Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dar voz a los que no tienen voz, aunque para ello haya que acudir a los lugares más difíciles del mundo. Tanto David Beriain como Roberto Fraile lo tenían muy claro. El primero, Navarro, dirigía su productora, en la que llegó a contar el negocio de los secuestros de Venezuela, el tráfico de la coca en Perú, el día a día de la camorra en Italia. Experiencias que con riesgo merecían la pena. Así lo contaba en el documental Morir para contar, de nuestro amigo Hernán Zin.
Para mí sí merece la pena. Mucho. Te dan el privilegio de sentarse a contarte parte de su experiencia cuando deciden, cuando te conceden ese privilegio. Para mí es algo casi místico, que está lleno de verdad. A mí me lo justifica casi todo, porque entronca con todas las preguntas que yo me hago y que me mantienen alerta en este mundo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estoy yo aquí?
Roberto, con su cámara al hombro, era un habitual en zonas de conflicto. En el año 2012 resultó herido por la explosión de un artefacto en Alepo, Siria, donde estaba grabando un reportaje a las tropas insurgentes. Trabajó también en La 8 de Salamanca. Paco Gómez era su jefe de informativos en esta cadena.
Entendía que el periodismo es un servicio público, lo primero, y además un servicio público concebido para dar voz a aquellas personas que habitualmente no la tienen. Y por eso no dudaba nunca en ir a los lugares más recónditos, más peligrosos, en busca de esa historia que nos removiera nuestro confortable primer mundo un poco los esquemas, que nos removiera el corazón.
Y las conciencias. Su trabajo, necesidad de hacer periodismo, les ha costado la vida. Sus cuerpos están ahora en la capital de Burkina Faso, mientras se trabaja en su repatriación, que se realizará en un vuelo del Ejército del Aire. Aquí en España se les recordaba así en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Minuto de silencio, roto por los aplausos de los estudiantes de periodismo. ¿Qué es lo que hacían David y Roberto en Burkina Faso? ¿Por qué estaban ahí? ¿Cómo es la situación que se vive en este país? Bueno, hoy vamos a hablar de este pequeño país africano en mitad de la gran región del Sahel. Te vamos a explicar cómo es esa zona del mundo donde han asesinado a estos dos colegas españoles. Lo primero es situar Burkina Faso en el mapa. Limita al noroeste con Malí, al noreste con Níger, al sur con Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. La agricultura es el único motor del país. El 92% de la población se dedica al campo. El país tiene un problema, la aridez de su suelo, que hace que su índice de pobreza sea elevadísimo. La pobreza hace que la población emigre. Mira un dato para que valores. En la vecina Costa de Marfil hay 3 millones de personas que proceden de Burkina Faso. No podemos olvidar que estamos hablando de un país que tiene un problema con los grupos terroristas del Sahel. Además, la violencia, la inseguridad, los ataques terroristas convierten determinadas regiones de Burkina en uno de los lugares donde el número de desplazados crece más rápido. Desplazados internos. Pero hay algo en lo que el país destaca y es el paraíso de la caza furtiva. Estamos hablando de una región que tiene 3 inmensos parques nacionales, 4 reservas de fauna, un santuario de la naturaleza, una reserva de aves y un total de 60 bosques protegidos. Imagínate lo que supone eso para los furtivos y traficantes. Tanto David Beriain como Roberto Fraile viajaban en un convoy formado en principio por una patrulla mixta de unos 40 efectivos burkineses contra la caza furtiva, entre ejército, al parecer, y guardas. Estaban preparando un reportaje sobre este tipo de caza de animales protegidos y su tráfico en el mercado negro para 93 Pasos, la productora dirigida por Beriain. Burkina Faso es un auténtico paraíso natural, con más de 40.000 kilómetros cuadrados de parques, con 4 reservas de fauna. Allí, la caza furtiva es más que un negocio.
El tráfico, ¿no?, de marfil, grandes felinos, simios, todas las cítácidas, que son los loros. Un tráfico y un comercio ilegal que está muy extendido en África y que es muy poco conocido, que es, por ejemplo, la caza ilegal vinculada a, bueno, pues a la medicina tradicional china, pero también a supersticiones muy vinculadas a la cultura, a culturas africanas. Los buitres, porque se cree que tienen una visión especial, pues se considera que son, que pueden traer sabiduría.
David de la Bodega es responsable del programa legal de SEO Birdlife y nos contaba en Mediodía COPE la realidad de esta caza ilegal que mueve millones en todo el mundo aprovechando los recursos de África. El marfil del colmillo de elefante se paga a 1.500 euros el kilo y el cuerno de rinoceronte asciende hasta los 40.000 euros. Es el negocio que Roberto y David querían denunciar con su reportaje. Es esa denuncia y ese trabajo intrépido el que les ha costado la vida. Te hablo de una zona, de unos parajes naturales increíbles, pero muy peligrosos.
La zona de la reserva natural es una zona muy poco densamente poblada. Yo diría que prácticamente es una zona en la que no hay presencia humana y que además ocupa las fronteras de Togo, norte de Togo, norte de Benín, sudeste de Burkina. Bueno, es una zona perfecta para un grupo que se mueve dentro de la clandestinidad y cometiendo actos terroristas, ¿no?
Es Ramón Herrera, presidente de la Fundación Alaine. Él conoce muy bien esa región. Su fundación trabaja con distintos proyectos humanitarios en Benín, ese país que es frontera con Burkina Faso.
Allí hemos realizado diferentes proyectos de educación, sobre todo, también de salud, en la zona de la Atacora, en Kerú concretamente, y de promoción de la mujer. Son proyectos que hasta la fecha no hemos tenido ningún problema y que, bueno, de alguna manera esperamos que siga siendo así.
Es impresionante la labor que una fundación pequeña consigue hacer en esa región y sobre todo hacia esas mujeres. Ramón cuenta que en sus trabajos en la zona hay que tener siempre mucho cuidado si te metes dentro de un paraje natural. ¿Por qué? Pues porque en el último año, desde que comenzara la pandemia, la ausencia de turistas ha provocado que los furtivos y los grupos terroristas campen a sus anchas, se entremezclan. Dice Ramón que por ahora su fundación no ha tenido ningún susto mientras realizan sus proyectos.
Cuando trabajamos y cuando vamos por los poblados, siempre con los misioneros que nos ayudan en los proyectos, nunca hemos sentido miedo, nunca hemos experimentado una situación tensa o de conflicto. Pero también digo que nosotros venimos haciendo los proyectos por la zona que rodea esa reserva natural, ese lugar donde sí hay furtivos, yihadistas.
Es impresionante la labor de organizaciones como Alaine, de la mano de los misioneros. Es brutal lo que se consigue. Bueno, como te digo, el ataque sucedió en la provincia de Compienga, al sureste de Burkina, concretamente en una carretera que conduce a la vasta reserva forestal de Pama. Para descubrir más cómo es la situación actual que vive en Burkina Faso, que se vive en el Sahel, hemos llamado a quien sabe tanto de esa región del mundo y yo estoy encantado además de haberlo visitado con ella. Beatriz Mesa, Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esa zona norte del país, la que ya linda con el Sahel, y esa zona este, donde fueron asesinados Diego y Roberto, ¿son las más peligrosas de Burkina Faso?
Sí, podríamos considerar las más peligrosas por dos razones. Una, organizaciones armadas de naturaleza yihadista que se encuentran en la parte norte, frontera con Mali y con Níger, y la parte este, como decías, organizaciones de criminalidad, de economía criminal a la que hemos estado señalando las últimas horas. Entonces, tenemos a un país, digamos que sellado, a lo mejor es muy osado decirlo, ¿no?, pero muy amenazado por dos frentes de grupos de violencia, grupos fuertemente armados. Los del norte, conectados con Mali, entre otros, el grupo Ansar al-Islam. Y los del este, una vez más, los que están relacionados con todo tipo de tráficos. Tráficos de elefantes, pero también hay tráfico de drogas, hay tráfico de armas, entre otros.
Y tráfico de seres humanos, no nos olvidemos.
Exacto.
Al final los malos se juntan siempre para lo mismo. Oye, aquello, tras este año tan complicado, sin turistas y sin viajes, ¿es el paraíso para los furtivos o para los malos?
Yo creo que esto les favorece bastante, ¿no? Porque campan a sus anchas. Pero también me gustaría decir algo. Los cazadores furtivos, en principio, no estarían buscando un objetivo del turista. Ellos trabajan en zonas muy alejadas de los parques naturales que invitan a ese turismo y que están completamente bajo el control de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Lo que ha pasado con nuestros reporteros españoles, Ángel, es que estaban integrando un convoy muy identificado de las autoridades que lucha contra esa caza furtiva. Y entonces digamos que desgraciadamente eran el objetivo número uno de los furtivos, de los cazadores, ¿no? Pero hay que separar las zonas protegidas dedicadas al turismo de las otras que escapan del control de los cuerpos y fuerzas de seguridad, sí.
Partiendo de la base de que las democracias en esos países son de por sí débiles, de que la corrupción es enorme, ¿cuál es la situación política que se vive ahora allí en Burkina?
Bueno, yo diría que estamos viviendo una situación estable, una situación incluso de transición política. Hemos dejado a un Camporé después de más de 20 años de régimen dictatorial militar. Hemos transitado hacia un régimen civil. Tenemos por primera vez en la historia de Burkina Faso a un civil que ha sido elegido democráticamente, ¿eh? Pero claro, se encuentra ante esta situación de múltiples amenazas, de múltiples formas de violencia, violencia religiosa, violencia política, violencia social, económica, y eso hace pues que sea un régimen inestable en ese sentido, ¿no? Se está hablando de cómo refundar los estados del Sahel desde el punto de vista de la seguridad.
Claro. Oye, y una última cuestión. Los desplazados. Hablamos mucho, por supuesto, de la emigración hacia Canarias por el Atlántico, de la emigración hacia el Mediterráneo, ya sea por Libia o ya sea por Ceuta, Melilla, pero los desplazados internos en África es un problemón brutal del que no hablamos.
Por supuesto. No hablamos de los desplazados, de los refugiados, que son todos migrantes, una suerte de migrantes. Estamos hablando que Burkina Faso acoge a desplazados de Mali. O desplazados burkinabé que están siendo acogidos en la vecina Níger. Es decir, que ese mundo de desplazados y refugiados son mucho más importantes como flujos migratorios que los que llegan a Europa. Y por eso hay que poner realmente el acento en esas migraciones intraafricanas de las que apenas se habla. Y esto sí es importante porque son los colectivos, Ángel, los más vulnerables actualmente y para los que no hay amparo porque los estados no están poniendo todas las voluntades que tendrían que poner para hacer frente a esos, para ayudar y para contribuir a sacar de esa miseria a todos esos colectivos de desplazados y refugiados.
Beatriz Mesa, como siempre, gracias, cuídate.
A vosotros un beso.
Adiós, chao. Te estamos contando cómo es aquello, Burkina Faso, el país en el que han sido asesinados David Berien y Roberto Fraile, dos periodistas, no hace mucho tiempo. Te hablábamos de un suceso que había tenido lugar allí. Seguro que me has escuchado hablar alguna vez del padre Pierluigi Macali, este misionero italiano que dejó su país hace años para arriesgar su vida en África y ayudar a los más pobres. Bueno, cuando digo arriesgar su vida es literal. Estuvo 2 años secuestrado por un grupo de yihadistas. Le secuestraron en Níger, uno de los países fronterizos. Allí no hay fronteras, como te puedes imaginar. Allí el terrorismo lleva sembrando el terror mucho tiempo. Una de las hipótesis es que sus captores mantuvieron al padre Macali en algún punto de Burkina, precisamente. Aprovecharon la falta de control en las fronteras para retenerle. Unos cuantos escapuchados se plantaron en casa del padre Macali el 17 de octubre de 2018. Pasó 2 años secuestrado allí. Solo 15 días después de su liberación, este sacerdote italiano estuvo en la linterna, aquí con nosotros para contárnoslo.
Todo comenzó la sera del 17 de septiembre de 2018.
Todo empezó la noche del 17 de septiembre de 2018. Habían pasado las 9:30, estaba en pijama y me iba a meter ya en la cama cuando escuché ruido detrás de la ventana de la casa. Pregunté quién era, pero no me respondió nadie. Entonces salí a mirar y me encontré delante de hombres con fusiles. Fueron momentos convulsos. Dispararon 3 veces y después me sacaron. Me subieron a una moto y partimos a ese viaje que no pensaba que fuera a durar tanto tiempo, sinceramente.
La única noticia que tuvimos de Pierluigi Macali durante 2 años fue un vídeo como prueba de vida. El padre Gigi aparecía sentado en el suelo junto a otro hombre italiano, también secuestrado, un civil, en un lugar aparentemente desértico, imposible de identificar. Como te digo, se cree que pudo ser la zona norte de Burkina.
Ha sido largo. Los días eran largos. Los primeros meses, sobre todo. Los primeros 6 meses. Cuando me llevaron a las dunas de arena del Sáhara solo, no tenía nada. No tenía nada para leer ni para escribir. Así que rezaba y estaba así. Pensaba, el tiempo se hacía muy largo.
Realmente, muy largo.
Fueron 2 años de silencio y de angustia, un secuestro que evidencia el incremento de la violencia yihadista y el terror en África. Un miedo que se extiende por Níger, Nigeria, Mali, Chad, Burkina Faso. Yo tuve uno de esos privilegios que concede la radio. Poder hablar con este misionero, con el padre Gigi, solo 2 semanas después de su liberación. Por eso me lo contaba como si hubiese pasado en ese preciso instante.
Quest'ultimo annuncio, dicevamo, va, speriamo bene.
Con este último anuncio decíamos, bueno, esperemos que sí, pero el miedo era siempre que sucediera cualquier cosa que hiciera que todo se torciese, que se impidiera en el último momento. Pero cuando la tarde anterior, la última noche, llegaron un grupo de mujahidines armados, el conductor bajó del coche y alargó los brazos diciendo, ¡liberación! ¡Liberación! ¡Se ha acabado! Así que pensamos, quizás sea verdad. En el avión dijimos, pues sí, esta vez se ha acabado de verdad.
Habían dicho, esta volta es finita de verdad.
Bueno, pues fíjate, lo que más me impresionó de toda la entrevista, ¿sabes qué fue? Que el padre Macali, Gigi, ya estaba pensando en volver.
Cierto, un pensiero.
Es cierto que me gustaría volver, un pensamiento hay, pero el padre Mauro les ha dicho a mis parroquianos que por ahora no es posible. Quizá el año que viene me volverán a ver si Dios quiere. Mientras estaba detenido, pensaba que me habían robado 2 años de misión, pero al volver me estoy dando cuenta de que Dios ha hecho fecundo mi ministerio de prisionero, mucho más allá que cualquier expectativa mía. Los designios de Dios son distintos, son grandes.
Son diversos, son grandes.
Hay una máxima que siempre se cumple. Allí donde más se necesita, allí donde más falta hace, siempre hay un misionero. Y curiosamente suele ser español. Nos vamos hasta Burkina Faso. Concretamente, nos vamos a unos 75 kilómetros al oeste de la capital de Ouagadougou. Te hablo de Koutougou, una de las ciudades más pobladas de Burkina Faso. Allí, en esta ciudad, se encuentra el padre Eugenio Jover Sagarra, que es uno de los miembros de Sociedad Misionera de África, uno de los padres blancos. Eugenio, buenas noches.
Hola, don Ángel. Un saludo muy cordial.
Encantado de saludarte, amigo. ¿En qué zona del país te encuentras? Y si puedes, hazme una foto.
Pues estoy en Kourougou, en el centro del país, en el centro del Burkina Faso. O sea que, bueno, pues una zona tranquila y agradable.
¿Cómo es el día a día de un misionero? ¿Cuál es la realidad que se vive todos los días en una ciudad como donde estás, padre?
No sé cómo decirte yo. Es una vida, ¿verdad? Hay mucha gente que nos visita, nos levantamos muy pronto. La gente aquí en África son muy mañaneros, se levanta muy pronto. En cuanto hace de día, que es a las 5:30 de la mañana, ya todo el mundo empieza a moverse y nosotros empezamos el día. Claro, misioneros, pues tenemos la Santa Misa y viene gente, tenemos 30 personas, la mayoría jóvenes, y la mayoría jóvenes. Y luego después, recibimos aquí mucho. Hay mucha gente que pasa por nuestra casa, ¿sabéis? Mucha gente que pasa por nuestra casa, con motivos distintos. Y, muchas veces que nos ponen en situaciones difíciles, porque aquí la gente, aunque sea una ciudad, tiene muy pocos medios. Y claro, pues el único sitio donde se puede conseguir algo de ayuda es en la misión, es en la casa de los padres. Entonces vienen aquí, a pedirnos ayuda, para medicinas, para análisis, para operaciones quirúrgicas, para pagar a los niños la escuela. Entonces tenemos la casa siempre con gente, Eso es. Y bueno, pues hasta por la tarde, cuando no salimos, claro, porque hay que salir. Yo voy, trabajo en la parroquia vecina y bueno, pues cuando hay actividades en la parroquia allí voy.
¿Cómo es la zona del país donde han asesinado a David y Roberto? ¿Es una región peligrosa?
Yo conozco esa zona, ¿verdad? Estuve con mi familia, fuimos a ese parque con mi hermano y su familia, su mujer y sus hijas y su hijo, y estuvimos allí en el parque, comimos allí, lo visitamos, pasamos también calor, y es un parque bonito, tiene animales, y vamos a ver, mira, don Ángel, en Burkina hay dos zonas peligrosísimas, dos zonas rojas.
Estamos hablando de un país muy complicado, padre. Por suerte tengo la gran fortuna de conocer la región, el Sahel, una zona que nos es muy familiar por varios motivos. Allí hay una misión de la Unión Europea, la que forma parte del ejército español. Vamos a diferenciar esas dos zonas tan peligrosas de las que nos hablan de Burkina.
Una zona es la zona del Sahel, en el norte del país,
sí,
que está tocando con el Malí, con el Malí, con el Níger. Esa zona se llama de las tres fronteras, porque está el Malí, está en... Esa zona es muy peligrosa. Yo he estado allí 5 años y me tuve que venir porque me dijeron, claro, que los yihadistas iban a por mí, Total, que claro, pues me tuve que... Habían secuestrado ya a un catequista y a su mujer y dijeron, mira, ahora el próximo serás tú. Total, que me tuve que marchar hace 2 años, He estado allí 5, en esa zona del norte del Sahel. Esa zona es muy peligrosa. Toda la gente se ha marchado de allí. No solamente yo, el europeo, que no, se han ido todos. Y solamente hay gente en 2 ciudades, en 2 localidades un poco grandes, donde hay una guarnición de la Gendarmería Nacional que les protege. Si no, todo el mundo se ha ido. Bueno, todas las escuelas cerradas, 2.000 escuelas cerradas. Bueno, esa zona norte, esa es una zona muy peligrosa, la zona norte del Sahel. La zona de Dori.
¡Qué horror! Hay que subrayar esas amenazas más que reales. Iban a por ellos. También hay que destacar un dato que no ha de pasar inadvertido. Se han cerrado 2.000 escuelas. Como digo, ese Sahel es nuestra frontera sur, el lugar en el que los grupos yihadistas se están haciendo fuertes. La frontera sur de Europa y España ya no es el Mediterráneo, Ceuta y Melilla. No, la frontera sur de verdad es el Sahel. Hábleme, padre, ahora de esa segunda zona complicada.
Y luego hay una segunda zona, que es la de nuestros dos periodistas queridísimos, que es la zona del este del país, hacia el Níger. Esa zona que yo te decía que conozco, que es la zona de Fada, donde está el Parque Nacional de Pama, que es donde ha sucedido esta tragedia. Y bueno, pues esa zona también es muy peligrosa. Es zona roja y no se puede ir, no está permitido el ir. No se puede ir, es una zona pues donde los terroristas campan por sus respetos. Claro, estos han ido porque son periodistas y son periodistas que bueno, pues ellos hacen frente al riesgo y son muy valientes y tenían una protección militar, según he leído yo. Pero, claro, pues es una zona muy peligrosa y yo creo que les tenían que haber aconsejado, los que les aconsejaban, que no fueran allí, ¿verdad? Un poco imprudente, claro, los que les dirigían. Los periodistas no, son valientes y ellos afrontan el riesgo, ¿verdad? Claro que sí. Pero claro, pues los que les dirigían a lo mejor imprudente, claro, ¿verdad? Ir allí porque está prohibido y porque, bueno, pues eso. Es donde se han metido... Estos queridísimos periodistas se han metido en la guarida de los terroristas. Ellos...
Hoy te he contado la realidad de Burkina Faso, un país que en los últimos años ha sufrido un repunte de la inseguridad a causa del aumento de las operaciones de grupos yihadistas. Parece que nos pilla muy lejos, pero no. Insisto, el Sahel es la verdadera frontera sur de Europa. Allí, trabajando, haciendo periodismo, perdieron la vida David y Roberto, asesinados ayer por intentar arrojar luz a historias como Los Furtivos, llenas de oscuridad.